in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento de la inversión agregada y del gasto público en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Ernesto Bravo Benítez, quien es un especialista en el tema. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Ernesto. Doctora. Buenos días.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ustedes recordarán ya a Ernesto Bravo Benítez, que lo hemos tenido en diferentes ocasiones en estas emisiones de Momento Económico. Él es maestro y licenciado en Economía por la UNAM, es profesor de la Facultad de Economía en Finanzas Públicas, Teoría Monetaria, Política Financiera, Economía Pública y muchas otras asignaturas. Ha impartido también cursos de microeconomía en el posgrado de la propia Facultad de Economía y de Economía Pública en las universidades UAPJO y UAEM. Él es coordinador del Diplomado en Economía Pública del Centro de Educación Continua de la Facultad de Economía de la UNAM y del Diplomado de Métodos Cuantitativos Aplicados al Análisis Económico. Actualmente, él trabaja como académico adscrito a la Unidad de Economía Aplicada y participa con proyectos de investigación. Uno de ellos es Internacionalización Productiva y Redes Empresariales, el caso de México, Modelo de Sustitución de Importaciones y de Apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales. Bien, sabiendo las especialidades de nuestro invitado, queremos recordar pues que, aunque en otras ocasiones ya hemos hablado con él justamente sobre econometría, sobre modelos matemáticos y particularmente sobre gasto público, quiero que hagamos específicamente un análisis aquí, Ernesto, sobre la inversión agregada y el gasto público. ¿Cómo? Sabemos que por evidencia empírica, al parecer no se presenta lo que tú llamas el efecto de desplazamiento de la inversión privada por la pública, pero en cambio sí se presenta el efecto de desplazamiento de la inversión privada nacional por la extranjera. ¿Por qué razón en estos últimos años la inversión extranjera directa, particularmente de los Estados Unidos, ha sido desplazada del primer sitio por la proveniente de Unión Europea y concretamente por la española? ¿Cuál ha sido la razón y qué significa ese desplazamiento?
Claro, es muy importante ubicar al fenómeno de la inversión como un elemento básico en la demanda agregada de un país. Es el elemento además más volátil, ¿verdad?, de los componentes del Producto Interno Bruto, pero a su vez es el elemento dinamizador de una economía.
Entonces,
conocer los elementos que integran a esta variable o aquellos, aspectos que no permiten que la misma se comporte acorde a las necesidades generales de crecimiento de un país, nos obliga a estudiar, ¿no?, su comportamiento, a conocer los principales determinantes de la misma, y es el objetivo de los trabajos que yo he presentado y que ahorita a continuación quiero comentar. Nosotros tenemos muchos años con un crecimiento económico prácticamente nulo, ¿verdad?, con demandas insatisfechas, y obviamente se nos dijo a raíz del cambio de modelo económico que la apertura nos iba a significar niveles de crecimiento económico al menos iguales a los que habíamos tenido en la estrategia de sustitución de importaciones o incluso mayores.
Superiores,
¿no?
Claro, esa era la promesa.
Era la idea y por lo tanto todo el mundo teníamos que prepararnos para esta, apertura, en donde, los agentes extranjeros, en función de estas ventajas comparativas y competitivas, ubicarían a nuestra economía como una de alto rendimiento para sus inversiones y complementarían nuestros procesos de ahorro y de inversión, configurando un círculo virtuoso de crecimiento. ¿Qué ha pasado a raíz prácticamente de la apertura de este país de 85, 86 para acá? Bueno, pues lo que estamos evidenciando, un estancamiento económico importante, uh-huh. ¿no? En donde la inversión gubernamental o el gasto gubernamental se ha contraído sensiblemente uh-huh. bajo una hipótesis de que había una sustitución entre inversión pública e inversión privada, es decir, Exacto. desplazaba la inversión pública a la inversión privada cuando ésta se presentaba. Uh-huh. Y obviamente lo que tenemos fue, a nivel empírico, y está contrastado a través de un modelo econométrico que pasa todas las pruebas de la econometría estructural contemporánea, bueno, pues lo que demostramos es precisamente que este trade-off, como también se le tiende a conocer, pues no se presenta. Es decir, la inversión que el gobierno anteriormente realizaba uh-huh. servía o mandaba señales, ¿verdad?, uh-huh. a los inversionistas privados, y bueno, con estas señales ellos se animaban también a proyectos de inversión de mediano y largo plazo.
Entonces, siempre fue el referente.
Fue el referente.
La inversión pública.
Y estaban, sí. digamos, en proyectos muy ambiciosos de asociación. Uh-huh. Nunca hubo esa rivalidad, al menos en esta etapa conocido como el desarrollo sustitutivo de importaciones. Uh-huh. Había complementariedad. Entonces, bueno, lo que pasó a partir de la apertura fue que se retrae la inversión gubernamental, el gasto gubernamental, y no sigue la inversión o no ocupa ese espacio que deja la inversión pública, no es ocupado por la inversión privada uh-huh. y también se contrae. Uh-huh. El resultado es que esto configura un escenario de bajos niveles de inversión agregada en el país, que a su vez pues no permiten que el país crezca a los niveles que venía creciendo al menos históricamente. Esto es 6% de crecimiento del Producto Interno en términos reales anuales. Ahora bien, este proceso de apertura también es un proceso un poco complejo y medio diferenciado, porque en un primer momento, bueno, la economía estadounidense, pues a raíz de la apertura, tomó, digamos, o se posicionó en determinados sectores de manera estratégica y primigenia. Pero también ellos empezaron de alguna manera a debilitar sus propios procesos, ¿no? Y no pudieron, en sectores, por ejemplo, como telecomunicaciones, como infraestructura, en la industria hotelera, por ejemplo, aguantar el paso, ¿verdad?, de las presiones que venían de Europa, particularmente de España. Estamos hablando de inversionistas muy agresivos, con tecnología, con métodos administrativos también muy innovadores, digamos que se retroalimentan al interior de la Unión Europea, uh-huh. que los hace muy eficientes al momento de llegar a un mercado cautivo como el de México, y donde sí tenían, digamos, una competencia por parte de los inversionistas estadounidenses que estaban, digamos, previamente en la plaza, pero que precisamente por ese grado de flexibilidad en un ambiente globalizador han, digamos, paulatinamente desplazado. Ya uh-huh. tenemos sectores, por ejemplo, el financiero, ¿no? Si se hace realidad, por ejemplo, que Citibank quiebre o sea recuperado por una autoridad gubernamental, estaríamos hablando que la principal entidad financiera en este país sería, el capital sería, digamos, o los propietarios de los
capitales. El gobierno norteamericano.
Ajá. Uh-huh. Y en su caso, por ejemplo, de los bancos españoles, bueno, pues también tendríamos ahí, digamos, una preeminiscencia ante la debilidad de este otro gran competidor, ¿no?
Sí.
Entonces, a nivel financiero, lo pueden desplazar, digamos, uh-huh. a Citibank, Banamex quedar en segunda instancia, y esto mismo pasa en otras áreas tan importantes como la hotelera, ¿no? Uh-huh. Donde no ha tenido la inversión norteamericana el dinamismo que sí ha tenido la europea, pero particularmente la española. Uh-huh. Lo mismo pasa con infraestructura, ¿no? Proyectos de construcción de carreteras están siendo, digamos, las asignaciones o las licitaciones están siendo mayormente ganadas por los inversionistas españoles. Entonces, estamos, digamos que, arribando a un escenario muy complejo en donde la rivalidad por la competencia en la plaza, pues nos obliga como país a endogenizar este proceso, a tener un poco más de control en él. Uh-huh. Y por eso, digamos, la importancia de ver cuál era el comportamiento de la inversión pública, cómo uh-huh. está el gasto público insertándose en esta, digamos, tendencia, y ver si podemos, digamos, rearticular el proceso de inversión en el país, no a fin de inhibir, digamos, la afluencia de capitales del exterior a la economía, sino hacerlos compatibles con una estrategia de desarrollo democrático y de crecimiento de mediano y largo plazo, donde lleguemos a una especie de juego de suma cero, uh-huh. no cero positiva, uh-huh. es decir, donde todos ganemos.
Uh-huh. efecto de desplazamiento que se da ahora entre diferentes flujos de capital, en este caso de capital europeo sustituyendo al norteamericano, ¿por qué se da? ¿Es en beneficio? ¿Perjudica? ¿Cómo crees que impacta a nuestro país con esto? Porque ya tenemos muy bien planteado por ti ahorita que la inversión pública se ha retraído y no ha hecho ese papel que venía haciendo en la época mejor que hemos conocido, que es la etapa sustitutiva de importaciones, en términos de una inversión pública creciente, amplia y que servía de muchas formas de arrastre a la inversión privada. Era el referente principal, era la inversión pública. Por lo visto, sigue siéndolo, porque además, si lo comparamos o vemos los casos de otros países, así sucede. En verdad, la inversión del gobierno sigue siendo prioritaria y la cuidan en términos de efecto arrastre. Claro. En este país, ese elemento parece no contar, dado que estamos obedeciendo a pie juntillas que las finanzas públicas sean equilibradas y por lo tanto el gasto, vamos, reflejado en inversión, se haya retraído y no se haga absolutamente nada por volver a ampliarlo. Se tiene incluso pues presupuestado cada año una cantidad determinada de inversión que en muchos casos ha sido cancelada, no porque no hubiera el recurso, sino porque no ha sido utilizado. Vamos, en este terreno yo te pido que pienses qué sucede, porque habiendo la posibilidad de arrastre, digamos, de habiendo inversión pública programada, no se hace, no hace su función de arrastre, y en cambio sí, viene una inversión no solamente de los Estados Unidos, sino ahora tenemos una inversión europea creciente y una norteamericana decreciente. Hay dos factores sumamente importantes que están, vamos a decir, tomando en pinzas un problema muy grave para el país, es la falta de inversión. Y bueno, ni siquiera la extranjera, porque tenemos también que la inversión extranjera vista en su totalidad, proporcionalmente con otros países, con otros, perdón, años, ha ido decreciendo.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la idea realmente en términos de política de inversión?
Claro, sí. La afluencia de capitales extranjeros en una economía pequeña y abierta como la mexicana, digamos, con fuertes problemas cuando quiere crecer de balanza de pagos, digamos, viene a ser necesaria, ¿no? Ahora bien, si la inversión que viene proveniente de otras plazas, además de la estadounidense, llegara a los sectores a generar mayores niveles de competitividad o de competencia al interior del sector en el que se posiciona, esto es positivo para los intereses del país. Claro. Pero el problema es que no llegan a estructuras competitivas, llegan a estructuras
monopolísticas.
Bueno, por una parte sí, a especular, pero en el caso de la inversión extranjera directa, que es la que, digamos, llega a los sectores a crear inversión, entre comillas, nueva, llega a sectores que están trabajando con altos niveles de monopolio y de oligopolio. Entonces, cuando llega la inversión proveniente de otra plaza, no genera mayores condiciones de competitividad, sino hay un desplazamiento en donde los anteriores quedan de fuera, sin condiciones de competitividad, y lo que se hace es sustituir un monopolio por otro, ¿no? El resultado es de que, bueno, llegan a esquilmar literalmente los sectores en los que se posicionan, y es poco, digamos, el beneficio en términos de concesión de tecnología, de nuevos procesos productivos, de nuevas técnicas administrativas, ¿sí? Y del ascenso de gerentes mexicanos a la toma de decisiones de esos grandes emporios. Entonces, bueno, esto es un problema, porque efectivamente, al ser desplazados los otros competidores, pues también implica una reducción de la inversión de ellos, ¿no? Y simple y sencillamente tenemos una sustitución, pero sin que haya competitividad. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están siendo, digamos, los Estados Unidos desplazados, ¿no? De plazas, pues no nada más como la mexicana. En América Latina tenemos una agresividad muy fuerte de los inversionistas europeos y también particularmente de los españoles. Y yo creo que es en parte la crisis por la que está atravesando los Estados Unidos, ¿no? Hay una debilidad estructural de la economía norteamericana que está haciendo que los capitales que se generan, bueno, se concentren en la plaza, ¿no? O en su defecto, bueno, pues salgan a refugios fiscales a tener rentabilidad inmediata, pero no la rentabilidad de posicionarte en sectores productivos, que era lo que antes, digamos, privaba. Aquella inversión europea sí está siendo muy selectiva, ¿no? Y sabe precisamente que si se posiciona exitosamente en los sectores claves de arrastre de una economía, van perfectamente a poder erigir barreras a la entrada posteriormente, asegurando, digamos, rentas cautivas producto de esa eficiencia con la que se mueven desde el punto de vista productivo.
Efectivamente. Mira, vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos.
Gracias.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien. Has dicho muy bien tú en términos de sustitución de inversión de flujo de capital norteamericano por europeo. Esto es cierto, particularmente español. Pero esta nueva ruta que ha tomado la inversión extranjera de los Estados Unidos tiene un sentido. No es porque sean más agresivos los europeos o que ofrezcan mejores condiciones, sino porque conviene mucho más desde el punto de vista de la rentabilidad y de la penetración geográfica ir hacia otras zonas como China. China es un supermercado, digamos, que están decididos a conquistar y a sustituir lo que antes era europeo por norteamericano. Eso por un lado. Por el otro, que la sustitución de capital español por capital norteamericano tampoco parece tener un, por decirlo así, un beneficio para este país. ¿Cuál es la circunstancia que opera? Ya hablabas tú de que la prioridad no es ubicarse en la zona productiva, pero ¿qué otros elementos encontramos?
Okay. Bueno, habría nada más para comentar el caso de los flujos de inversión de Estados Unidos hacia China, que efectivamente están siendo, digamos, esta región, China, Asia en general, la India, regiones, digamos, muy atractivas para los inversionistas estadounidenses, y quizás también ahí encontramos una explicación del repliegue de las inversiones estadounidenses en nuestro país. Sin embargo, creemos que ellos están, digamos, accediendo a esas áreas, concediendo en parte pues lo que nosotros hemos perdido mucho, soberanía. Los Estados Unidos, al momento en que van a invertir a China, no sé en el caso de India, pero en el caso de China sí es muy claro, ellos renuncian a todo tipo de derechos, ¿no? Y además,
así se les exige la ley.
Se les exige la ley.
La ley
y
china, sí.
El Estado chino les exige, digamos, compartir las utilidades, aun cuando les da el derecho a pagarles 6 pesos al día a los chinos por jornada, ¿no? Sin embargo, creemos que eso también puede tener problemas para Estados Unidos a mediano y largo plazo, ¿no? El abandonar una plaza como México, que es la entrada a América Latina, ¿no? a mediano y largo plazo le puede costar mucho a Estados Unidos, ¿no? Porque también Estados Unidos puede ser desplazado de sus posiciones de inversión en China. Entonces va a perder el área natural de influencia que era América Latina. Cuando voltee a América Latina, pues se va a dar cuenta que el territorio está copado, literalmente, ¿no? Y como usted bien decía, bueno, es mejor la inversión española que la inversión estadounidense o la inversión europea que la estadounidense, pues tendríamos que decir que no necesariamente, ¿verdad? Por una simple y sencilla razón. También muchos de esos capitales son especulativos, ¿no? Se ubican en áreas financieras donde quieren obtener ganancias inmediatas o vienen a los sectores productivos, digamos, en condiciones abiertas de monopolio y así lo exigen a nuestras autoridades. Sí, vamos a venir en estos sectores, pero queremos todo tipo de, concesiones, ¿sí? Y además el gobierno pues tiene que ser, digamos, con nosotros también abierto en el sentido de que, por ejemplo, muchas de las obras, digamos, públicas que se financian con presupuesto, digamos, público, pues también tengamos nosotros participación. Entonces, literalmente vienen por todo, ¿no?
Así es.
Y yo creo que eso no necesariamente va en línea o en sintonía con los intereses generales de crecimiento de la economía de este país, en donde la inversión complementa nuestros procesos de ahorro de inversión, cediendo, como habíamos comentado, tecnología, creando puestos de trabajo, innovando procesos administrativos y haciendo más general, bueno, más productiva a la economía mexicana, ¿no? Entonces, precisamente si llegara en condiciones de competitividad o de competencia, eso obligaría a este tipo de inversiones a ser efectivamente más, digamos, benéficas con el país, pero dado que no vienen en ese contexto, bueno, pues las utilidades muchas de las veces van a ser remitidas íntegramente, teniendo muy bajo contenido de reinversión.
Nada.
Sí. Así es.
Bueno, esto que decías también hace un momento acerca perdón, de que esta inversión norteamericana está buscando también retrotraerse en estos momentos de crisis, eso es cierto. No están pensando realmente ahorita en abundar, digamos, en penetrar más, si ahorita su problema es justamente interno. Bueno, ese es un elemento, podríamos decir, hasta cierto punto coyuntural, aunque la coyuntura fuera larga.
Claro.
Pero el hecho de sustituir o de dejar plazas, esto sí me parece bastante serio, no solamente para Estados Unidos, que bueno, pues allá ellos, ¿no?
Claro.
Pero para México es muy determinante el que la inversión extranjera sea de otra naturaleza y que traiga consigo también otras características, otras formas de ubicación e incluso otras exigencias como las que has mencionado hace un momento. Esto en cierto momento obliga, digo yo, creo, obliga a que la inversión pública, bueno, salga de su marasmo, ¿verdad? Y finanzas públicas equilibradas o no, en un momento de crisis hay que ver la forma de que el déficit en que se incurra porque haya que ampliar el gasto, bueno, sea lo más controlado posible, lo más dirigido, como se hace en general en todos los países.
Partes.
Vamos, Estados Unidos es el ejemplo que tenemos en la puerta, allí, pero ese país y todos los países hacen un esfuerzo por si tú caes en un déficit. Mira, la experiencia de los países sudamericanos en los años 50 y 60 fue de tal magnitud que hoy cuidan muchísimo el déficit público. Sin embargo, dejan que exista y lo controlan, lo manipulan, lo dirigen y el resultado ha sido francamente exitoso.
Claro.
Es el caso de Chile, por ejemplo.
Brasil, por ejemplo.
Brasil, entonces, Argentina. Bueno. Entonces, aquí, al parecer, esos ejemplos no han servido de mayor cosa, puesto que hoy que tenemos una urgente necesidad de ampliación del gasto, aunque se habla actualmente de este gasto en infraestructura, que es muy importante que lo haya, que se mencione y que se vuelva, bueno, un decreto,
claro.
Sí, este está presente, sin embargo, parece no atender a las urgencias inmediatas del país.
Claro.
La urgencia es que se derrame ya, ¿verdad? Que tenemos ahora ante la vista, y se tardaron mucho para decidir, lo de la refinería. Es una forma de gasto en infraestructura sumamente importante, no solamente para el sector energético, sino en general para la economía. Pero en este terreno también te pregunto yo, ¿qué otras formas de variación en el gasto gubernamental interno podría ejercerse de manera de coadyuvar, de, bueno, darle seguimiento a esta nueva forma de política de inversiones que tiene el país, claro, México en este momento?
Claro, sí, son dos cosas. Con relación a, bueno, la importancia de que Estados Unidos deje una plaza como la mexicana o se esté retrayendo, ¿no?, su presencia en el país. No debemos olvidar que estamos integrados en un tratado de libre comercio.
Sí, esto es muy importante.
Que a nosotros nos miden internacionalmente en función de la productividad de la región a la que estamos perteneciendo, ¿no?
Sí.
Y que el que Estados Unidos o México pierdan competitividad, pues nos afecta a toda la región. Entonces, aquí ya hay también un motivo de preocupación por parte de Estados Unidos de su propia productividad, pero también de cómo puede su repliegue afectar la productividad de la economía mexicana, ¿no? Y hay acuerdos, digamos, muy puntuales en ese sentido de que pues tenemos que integrar cadenas, ¿no?, a nivel, digamos, regional. Y obviamente el repliegue pues no ayuda en ese sentido. Y obviamente la productividad de la región se viene abajo.
Al parecer no les interesa mayormente esa pérdida o ese desencadenamiento.
Ese desencadenamiento,
¿no? Al parecer no está para nada en
el análisis, no está realmente pues retomando estos aspectos tan importantes que yo creo que sí pueden ser a la larga, digamos, factores que nos resten competitividad a nivel global. Con relación ahora a la inversión gubernamental, el gasto, digamos, la inversión gubernamental es un componente importante del gasto público,
claro,
¿no? Entonces, ya de entrada, el que prioricemos dentro del gasto público a la inversión pública ya nos permite hablar de un efecto multiplicador ampliado, ¿no? Independientemente del sector al que vaya, porque esta es una cosa muy importante. La inversión pública, aparentemente en sectores no tan competitivos, tiene un impacto inmediato, un efecto de arrastre, un efecto multiplicador, que obviamente si se identifican los nichos de más alta, digamos, rentabilidad y productividad, pues puede ser todavía mayor, ¿no?
Más beneficioso.
Exacto. Sí. Eso es precisamente lo que están haciendo en América del Sur. Ellos quizás no están soltando mucho el gasto en general, sino están haciendo crecer el componente de inversión, ¿no? En áreas estratégicas para reconducir su proceso de desarrollo y de crecimiento a fin de hacerlo más convergente con los intereses generales, ¿no? Y obviamente de largo plazo, democráticos de estos países. ¿Y cómo hacerle para que la inversión sea más redituable? Bueno, por principio está la inversión en infraestructura, la inversión física, ¿no? Pero también tenemos la inversión social, ¿no? Esta inversión en capital humano, en capital social,
claro,
que también tiene un efecto multiplicador, un efecto dinamizador, y obviamente potencializa las capacidades laborales de este país en un ambiente en donde la globalización está exigiendo, digamos, que la fuerza de trabajo esté cada vez más capacitada. Bueno, pues ese empleo a partir del gasto gubernamental y de la inversión gubernamental puede contribuir también a posicionar en términos de productividad a la fuerza de trabajo mexicana, ¿no? Entonces tenemos el área, digamos, directamente física, sobre todo en infraestructura, que además es altamente empleadora de mano de obra. Entonces podemos, digamos, visualizar esta presencia a nivel incluso regional o por sectores, haciéndola, digamos, más eficiente, precisamente identificando estos nichos y quitándonos también esta falsa idea de que un equilibrio fiscal o un equilibrio sano desde el punto de vista fiscal es aquel en donde no se tiene un déficit fiscal. Lo hemos hablado, digamos, durante mucho tiempo, en varias ocasiones, que tenemos perfectamente, podemos tener finanzas sanas con presencia de déficit. El problema no es tanto el que se incurra en un déficit, sino en la forma de financiar sostenidamente ese déficit. Entonces, ahorita cualquier país europeo, ¿sí?, está, digamos, con déficit entre el 6, 7 y 8% de menos.
Exactísimo, ¿eh?
Sí. Y es muy alto, salvo España, que es la única que, pues sí, se ciña a los lineamientos estipulados por la Unión Europea, que anda por ahí del 3%, pero todos los demás tienen déficits fiscales, digamos que ocultos, lo mismo Estados Unidos, que anda por ahí de un 9-10%, y es válido precisamente en una política contracíclica,
claro,
en un escenario recesivo tan acusado como el que estamos viviendo, y que, bueno, pues obliga a que el Estado intervenga con sus instrumentos fiscales y monetarios para atemperar la caída en este tiempo de recesión.
Bien, en este punto es muy importante que hablemos del concepto inversión agregada. Porque mira, una cosa es que lo diga Thatcher. Bueno, claro, por hablar de algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y otra cosa es que lo diga, por ejemplo, Venezuela en este momento, ¿no? ¿Qué significa la inversión agregada desde el punto de vista ideológico o teórico-ideológico? En este momento, ¿cómo considera, por ejemplo, este país con su esquema quieras que no neoliberal, ¿verdad?, a la inversión agregada? ¿Con qué enfoque?
Sí, es muy importante la concepción que tiene este gobierno o esta serie de gobiernos que se han identificado con el sesgo de, digamos, neoliberal, uh-huh, porque también reconocen a la inversión agregada. La inversión agregada es, digamos, ubicar cómo se integra a nivel nacional todas las decisiones micro que tienen que ver con inversión, o sea, el componente agregado de la inversión. Ellos la ubican como un motor también dinamizador.
Uh-huh.
En lo que siempre estuvieron en contra fue en que esta inversión fuera ejercida por el gobierno.
Ese es el punto.
Porque tendía a desplazar, uh-huh, en ese proceso a los, uh-huh, inversionistas privados, ¿no?
Bueno, y seguimos conservando esta ideología. ¿Cómo sientes tú?
Creo yo, pues ayer estuve en un seminario de la FEIAL, ¿no? Uh-huh. Con el director general de Planeación Hacendaria, que me pareció muy interesante su observación, o más bien su participación, porque él mismo ya se reconocía como keynesiano. Él mismo retoma una alocución de, uh-huh, Richard Nixon de hace 40 años, ¿verdad?, donde afirmaba que ya ahora en ese tiempo todo mundo era keynesiano. Uh-huh. Él lo dijo y me parece importante, viniendo de un funcionario de ese nivel. Estamos hablando del tercer funcionario, uh-huh, a nivel de importancia, proveniente de la Secretaría de Hacienda. Uh-huh. Esto quiere decir que la percepción está cambiando. Ellos mismos dijeron que por primera vez están impulsando políticas anticíclicas.
Claro.
Y creo que
se habla ya,
sí,
de política,
sí, lo reconocen,
uh-huh,
lo están asumiendo, pero aquí el problema es de otro tipo, también es procedimental, ¿no?
Sí,
es institucional.
Claro.
Uh-huh. Y aquí también, digamos, la cabeza de esa institución, de la Secretaría de Hacienda, pues ha tenido algunas responsabilidades, porque mucho del gasto en infraestructura que se estuvo publicitando como el más grande en la historia reciente del país no ha podido fluir por una serie de trabas de carácter institucional que impiden, bajo el pretexto o bajo la justificación de que este gasto tiene que quedar, digamos, controlado para que no se malversen los recursos. Sin embargo, yo creo que, dada la urgencia y la magnitud de la crisis que estamos viviendo, podrían obviarse ciertos procesos sin perder el control precisamente del destino de los recursos, pero hacerlos llegar inmediatamente, como lo hizo desde antes, incluso lo propuso Obama desde antes de tomar la presidencia, uh-huh, en donde retrasos de días, dada esta crisis, pueden implicarle pérdidas multimillonarias
enormes
a un país.
Claro, sí. Eso está muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
¿Cómo consideras tú, economista por excelencia, qué cambios de política económica habría que instrumentar para poder llegar a un 6% de otros tiempos, ¿no? Vamos, ¿cómo poder ir consecutivamente del 2 al 3 al 4 hasta llegar al 6%, se necesitaría mucho más inversión, se requeriría mucho más sagacidad en la aplicación y en el manejo, en la manipulación de los instrumentos de política económica.
Por supuesto, yo creo que están planteadas las condiciones, dada la coyuntura, para reposicionar a la política económica en general. Incluso estas declaraciones o estas posiciones a nivel oficial nos permiten avanzar en ese sentido. ¿Y qué, a qué es a lo que vamos? Bueno, pues a un despliegue de la política económica en todos los ámbitos en los que puede influir. Desde una política comercial y cambiaria, ¿verdad?, que podría perfectamente en este escenario darle protección a la planta productiva nacional. Desde hasta políticas monetarias, digamos, mucho más flexibles, no ortodoxas, ¿verdad?, que provean de la liquidez a los agentes que por mucho tiempo han estado, digamos, escasos, digamos, de liquidez, y obviamente la política fiscal muy, digamos, activa, acompañada de una política industrial verdaderamente agresiva. Por ahí comentábamos ya anteriormente, en programas anteriores, de la matriz de insumo producto, ¿no? Tenemos un instrumento que puede ser la base para una matriz de contabilidad social que nos permita precisamente conocer o ver, digamos, el escenario en términos generales en los que se puede mover este vuelco de la política económica y poder perfectamente, digamos, en este año yo creo que se podría atemperar la caída, ¿no?, del Producto Interno Bruto, y a partir de 2010 poder aspirar a un crecimiento del 2-3% del Producto Interno Bruto, en el 2011 incluso llegar a un 4%, y para el 2006 llegar incluso a un 6%, si el esfuerzo es sostenido y no, como alguna vez dijo Pedro Aspe, ¿verdad?, de que estas políticas contracíclicas tenían que ser meramente coyunturales y abandonarlas cuando pasara esta etapa, ¿no? Yo creo que el proceso de intervención tiene que ser mucho más permanente para que efectivamente podamos garantizar que al 2012 podamos tener un 6% de crecimiento, con lo que además estaría cumpliendo este gobierno, ¿no?
Exacto. Tú has hablado de intervención y esto es muy importante. Es decir, estamos hablando ya de un nuevo papel en la gestión gubernamental. Es decir, un papel del Estado, recuperación del papel del Estado, no al estilo antiguo, no al estilo sustitutivo, uno nuevo. Uno tiene que ser un papel definidamente de control, como acabas de mencionar, de control gubernamental, no tanto de hacer más, ampliar más el sector público, que no tendría nada de malo,
por supuesto,
porque los sectores públicos, incluso de los países desarrollados, son enormes.
Grandes.
Bueno, entonces no sería ningún pecado pensar en ampliar un poco el sector público, pero también en el terreno de, si tenemos muchos compromisos de orden, con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pero también con otros de otro tipo, como las negociaciones regionales, como el Tratado de Libre Comercio, ¿crees tú que es posible entrar en un periodo, al menos temporal, por ejemplo, de protección arancelaria?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos, dentro de incluso el Tratado de Libre Comercio y la propia Organización Mundial del Comercio, el trato de nación menos favorecida.
Es decir, nunca se ha usado en México.
No se ha utilizado y es un buen, digamos, expediente al que se puede recurrir sin repudiar a un tratado, ¿no? Sin faltarle, digamos, al acuerdo, a la palabra de que nos llevó a establecer un tratado de este tipo. Entonces, por ahí podemos, digamos, intervenir fuertemente. Pero también en términos de el papel, digamos, de gestor, de coordinador que estamos asumiendo del Estado o con relación al Estado, lo que estaríamos, definiendo es una especie de neointervencionismo, en donde efectivamente el Estado reconozca que efectivamente se ha replegado en áreas que no debió de haberse replegado a ese nivel, que tiene que recuperar presencia, creando instituciones, ¿verdad? Definitivamente.
Creando instituciones.
Sí. Sí. Y por otra parte, teniendo un papel, digamos, de interlocutor, en donde se concientice a los agentes de que tienen que, dada la coyuntura recesiva que estamos viviendo, atemperar sus legítimos intereses privados, a fin de visualizar un área común de intereses que todo el mundo tenemos que, digamos, cuidar si queremos en un escenario de mediano y largo plazo tener ganancias y obviamente salir beneficiados del proceso económico. El Estado tiene ese papel, lo puede, el Estado mexicano tiene afortunadamente todavía una fortaleza institucional capaz de cumplir con ese papel.
Creo que sí, tienes, ¿no?, razón.
Y yo creo que todos los agentes incluso lo están demandando. Estamos hablando de agentes o de representantes de la propia iniciativa privada, de la Canacintra, de la Coparmex, que están pidiendo un papel, digamos, más activo, más proactivo por parte del Estado, en donde, bueno, pues quizás haya matices en términos de esta intervención, pero donde se recupere el papel de coordinador de los esfuerzos privados, sociales y públicos de los agentes en este
país. La Constitución se lo reconoce todavía,
sí,
es
claro.
Cosa, bueno, como se dice generalmente, de voluntad política.
De voluntad.
A ver, en este momento te voy a hacer así de pitonizo.
Adelante.
¿Cómo lograr una mejor distribución del gasto público? El que sea, porque sabemos que puede ser limitado,
claro,
no suficiente, pero la distribución tiene su interés.
Por supuesto.
¿Cómo lograr esta distribución apropiada?
Hay dos, digamos, rubros o expedientes a los que se puede uno remitir. El primero es a políticas, digamos, de austeridad, ¿no? Sabemos que en todas las dependencias hay gasto no tan prioritario o superfluo abiertamente.
Excesos, digamos.
Que se tienen que efectivamente eliminar a la... Y eso es fácil, con una circular, en cada dependencia se obtiene, ¿no? Y se fincan responsabilidades a quien violente esta, digamos, estas disposiciones. Y por ahí ya tienes un ahorro importante de recursos, ¿no? Por otra parte, bueno, pues yo también diría que ser más agresivos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Porque no solamente tenemos que optimizar el gasto, sino tenemos que hacerlo crecer, no en función de establecer nuevos impuestos a las clases medias, ¿verdad?, que son las que están ahorita con el peso fiscal, sino a toda esa parte que ha evadido históricamente el pago de impuestos en este país y que nos pueden ayudar mucho, digamos, a agrandar los recursos para gasto y para inversión. Y yo también tendría que mencionar que debemos de ir a una discusión nacional sobre los fondos que se están destinando presupuestalmente al pago, digamos, de deudas como la de el IPAR, ¿no? Donde, bueno, pues ahí estamos hablando de recursos importantes que año con año se destinan, y ver si también podremos encontrar alguna fórmula en donde se atempere ese uso de recursos y se pueda canalizar, digamos, a otras áreas productivas, ¿no? Además, la propia deuda interna pues tiene que ser controlada, porque nos está implicando una distracción de recursos presupuestales importantes, ¿no? En un escenario en donde la inestabilidad empieza a ser, digamos, importante. Ahorita tenemos caídas internacionales de las tasas de interés, pero fácilmente se pueden volcar hacia altas tasas de interés. De hecho, lo estamos viviendo privadamente. Las tasas de interés pasivas son relativamente bajas, pero las activas llegan
son
hasta el 120%,
sí,
¿no?
Son exageradas.
Entonces tenemos ahí que tener, digamos, una reingeniería financiera institucional que nos pueda también ayudar en términos de hacer más eficiente el uso y el destino del gasto público, ¿no? Digamos que en varias vertientes trabajar.
Sí. Hay una vertiente importante que con frecuencia la gente que asiste aquí al programa menciona, y tienen mucha razón. En la medida en que no se destine inversión a ciencia y tecnología, tenemos un hoyo negro ahí, casi insalvable, en la medida en que este se amplíe, lejos de cerrarse. Es decir, la inversión, el gasto en inversión a la educación, pero a la educación superior y a la ciencia y tecnología, es un punto abandonado en donde no están dispuestos, aparentemente desde hace por lo menos 3 décadas, a estimular, a hacer crecer, y esto es en profundo detrimento de no solamente de la sociedad mexicana, sino del el área que se llama ahora economía del conocimiento, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo crees tú que podría en cierto momento ampliarse por ese lado también sin tener que echar mano de mayor inversión en ciencia y tecnología? Porque ha habido algunas personas que sugieren algunas cosas. ¿A ti qué se te ocurre?
Sí, esto es bien importante y es
sí.
Una de las lagunas, es el problema de no tener una política industrial, ¿no? Al no tener una política industrial, pues no sabes las necesidades científicas y tecnológicas de tu proceso productivo, ¿no? Entonces, por principio, había que recuperar a la política industrial, porque ella nos permitiría visualizar las áreas o los campos en donde tenemos que trabajar desde el punto de vista científico y tecnológico. Ahora bien, esto no implica una derrama de recursos grande, porque tenemos a las instituciones, tenemos a la UNAM, tenemos al POLI, tenemos al CIMVESTAT, tenemos a Chapingo, uh-huh. por decir el caso nada más de las universidades, pero también tenemos a los grandes institutos nacionales, como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el de Investigaciones Eléctricas, ¿no? El Instituto Mexicano del Petróleo, uh-huh. que han sido o han estado relegados, ¿verdad? Porque incluso CONACYT, la mayor parte de las asignaciones presupuestales las hace hacia, digamos, ciencia, es decir, a financiar proyectos de investigación de académicos que están haciendo, digamos, ciencia, pero la parte de innovación tecnológica está muy rezagada en términos del presupuesto que el CONACYT destina, ¿no? Uh-huh.
Entonces, es decir, al interior de ciertas instituciones sí. podría redistribuirse de manera de lograr que aquellas partes que son ahora prioritarias, en este momento prioritarias, pudieran ser incentivadas, vaya con los recursos que hay.
Sí. Mm. De entrada sabemos que son pocos. Estamos invirtiendo 0.6-0.7% del Producto Interno Bruto en México, cuando en otros países de similar desarrollo andan por ahí del 1.5, uh-huh. y no se diga países como los europeos o los asiáticos, que andan en China, que andan 2.5-3% del Producto Interno Bruto, ¿no?
Exactamente.
Entonces estamos hablando de que los gobiernos ubican a este sector en particular como uno de los más importantes, ¿verdad?, que va a proveer internamente la logística, la tecnología, las innovaciones que el mundo, digamos, en este escenario de globalización va a estar uh-huh. demandando, y nos hacemos como endógenos en el proceso y no dependientes de una tecnología que muchas veces ya nos llega cara, desfasada y obsoleta.
Okay. Vamos a hacer otra pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Hemos llegado a un punto, Ernesto, en que quizá nuevamente tengamos que hablar de una intervención del Estado, pero en un sentido particular, justamente en el de la inversión agregada. En un momento como el que corre, que es tan crítico, en que no tenemos realmente los recursos suficientes, tenemos abiertas líneas de crédito, nos han prometido que en un momento determinado echar mano de esos recursos. Tú y yo sabemos que son simplemente aperturas de líneas que esperamos no se usen, pero que en muchos sí sirven de respaldo, de confianza a los inversionistas existentes. Esa es una parte. La otra es que el Estado puede y debe ser muy muy puntual en la selección de la inversión agregada a usar, a echar mano. ¿Cuál piensas tú que debiera ser este punto clave? ¿Cuál sería la forma en que el Estado debiera seleccionar la inversión agregada?
Sí, Yo creo que este es un elemento muy importante, ¿no? Yo aquí recuperaría experiencias del pasado también, de la historia económica de este país, ¿no? Acordémonos de la Comisión de Inversiones, que uh-huh. se dirigía ahí en la Secretaría de la Presidencia, uh-huh. en donde, acorde a una visión también de desarrollo de largo plazo, el gobierno se ponía de acuerdo con la iniciativa privada, incluso con el sector extranjero, sobre todo a partir de los principios de los 60, para, en conjunto, visualizar las áreas de potencial desarrollo y de múltiple interés, ¿no? Para los, digamos, inversionistas nacionales, extranjeros y gubernamentales. Yo creo que habría que recuperar, digamos, esta idea de, aunque se tiene el plan 2030, ¿no? Pero creemos que es muy laxo, inconexo, digamos, los objetivos que se pretenden, además de que, bueno, escapan a los alcances de esta administración. En lo concreto, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede hacer perfectamente una comisión de inversiones, ¿no? Y donde se articulen las principales, digamos, demandas, las principales exigencias de los sectores sociales, públicos y privados, en una estrategia donde se optimicen los pocos recursos que vamos a tener. Yo también esperaría que no se utilizaran los 50 mil millones de dólares que de línea que nos pone el FMI, pero también hay que reconocer que esto, en cierto sentido, apoya o ayuda a esta coyuntura en términos de reposicionar a la política económica, porque manda señales de confianza, ¿no? Pero no podemos dejarlo ahí, tenemos que cerrar la pinza. La confianza es buena, pero para que puedan nuevamente los inversionistas privados comprometerse en nuevas inversiones. Si de aquí viene un esfuerzo gubernamental muy sistemático, bien dirigido, podemos detonar procesos importantes que hagan crecer los volúmenes de inversión agregada en este país 2-3% en el corto plazo, ¿no? Uh-huh. Lo cual traía por el efecto multiplicador un crecimiento y una derrama económica importante, generando uh-huh. a su vez círculos virtuosos que nos posicionen nuevamente como plaza o como país, como uno de los más atractivos, y sigamos, porque ahorita pues ya fuimos desplazados por Brasil, sigamos siendo en América Latina uno de los principales o el principal, digamos, país en atracción por parte de la inversión extranjera, pero nuevamente haciendo que esta converja en una visión de largo plazo del desarrollo nacional.
Efectivamente. Tú y yo sabemos que uno de los peores, digamos, aspectos o factores que tiene la política fiscal actual es que no es una política fiscal congruente con las necesidades. ¿Por qué? Porque está llena de excepciones. Sí. Es una política fiscal de excepción. Y esto perjudica ampliamente, en verdad, y en este momento se nota muchísimo, la necesidad de que hubiera una entrada, un ingreso público natural, es decir, por la vía tributaria, que no fuera necesariamente a caer en la deuda. Bueno, que la deuda fuera nada más el margen. Ahora parece que el margen es todo. Y esto perjudica incluso en pensar en volver a entrar en excepciones. Sin embargo, en términos de la inversión agregada, o sea, de que hubiera realmente endeudamiento, vamos a decir así, que esta inversión agregada siguiera siendo la extranjera, que no tiene por qué satanizarse del todo.
Por supuesto.
Bueno, esta inversión extranjera, ¿tú piensas que mediante estímulos fiscales o qué tipo de estímulos fiscales pudiera recibir para poder ampliarla? ¿Piensas que sería una puerta, digamos, un punto de apoyo para este momento?
Sí, si hacemos, digamos, de la inversión extranjera directa, si la hacemos converger en esta visión de largo plazo, yo creo que sí tenemos incluso la obligación de establecer toda la política de estímulos necesaria, ¿no? Requerimos en estos momentos, más que en otros momentos del pasado reciente de la economía mexicana, de ahorro, y este ahorro tiene que venir de todas partes, interna y externamente. Efectivamente, aquí la inversión extranjera no es, o per se no es mala para un país, sino que el problema es cuando se deja que esta inversión pues haga literalmente lo que quiera y plague a la estructura económica de monopolios. Ese es el problema realmente, ¿no?
Ese es el problema.
Ahora bien, yo he dicho en otras ocasiones, en varios foros, que efectivamente en una situación como esta, pues la política fiscal debe ser contracíclica, es decir, no se deben de establecer nuevos impuestos. Pero lo que sí podemos hacer, como ya dijimos anteriormente, es evitar, digamos, la evasión, que esta no necesariamente, Cuando tú atacas la evasión, estás atacando o estás haciendo que incluso en el país se queden recursos, ingresos, que de otra manera estuvieran incluso invertidos en nichos fiscales, en paraísos. Esos no están generando ningún nivel de riqueza.
Así
y
es.
En cambio, tienes a una población cautiva de clases medias, ¿no? Uh-huh. Digamos, sobre presionadas fiscalmente, y donde efectivamente pudieras ahí atemperar esa carga. Sí puedes hacer más eficientes tus procesos de fiscalización y abatir todos estos regímenes de excepción, ¿no? El régimen simplificado, el régimen consolidado, donde también las grandes empresas evaden fuertes cantidades.
Así
y
es.
Todos estos regímenes de excepción que no tendrían por qué ser. El artículo 31 de la Constitución es muy clara. Es obligación de mexicanos y extranjeros residentes en el país.
Efectivamente.
¿Sí? Contribuir con el pago de los impuestos para el sostenimiento de las actividades gubernamentales. Entonces tenemos el argumento constitucional para hacer de esta, digamos, estructura fiscal una estructura más eficiente. Incluso podemos bajar impuestos a los grupos que están, digamos, siendo muy acosados.
Exactamente. Bueno, pues hemos realmente llegado al punto incluso de acuerdo. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Gracias. Y te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Ha sido muy importante entender el concepto de inversión agregada y pues te invitaría para otra ocasión para que estuviéramos conversando sobre esto y sobre otras cosas. Lamentablemente se terminó el tiempo y solamente me resta agradecer a todos nuestros radioescuchas su atención y a ti en particular por tu presencia. En los controles técnicos, Carlos Montaño, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento.